Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. De verdad, lo digo totalmente de verdad, tenemos por delante una gran noche de radio. No se pueden imaginar, para ser lunes, para ser una semana así medio tonta, sin fútbol de Champions ni de Liga, solo con las selecciones, la cantidad de cosas que tenemos que contarles hasta la 1:30 de la mañana. Algunas acaban de ocurrir. Por ejemplo, partidos internacionales de clasificación para la Eurocopa de 2024. Ha jugado Francia y ha ganado en Irlanda, 0-1 y gracias, con gol de Pavard. Ahí estaban Mbappé, ahí estaba Griezmann con el pelo más rosa que nunca. Bueno, pues 0-1 con ese gol de Pavard. Países Bajos 3, Gibraltar 0 con un gol de Depay. Polonia 1, Albania 0, Lewandowski ha jugado los 90 minutos y Montenegro 0, Serbia 2, doblete de Vlahovic. Son los resultados más destacados de este lunes. Mañana tenemos mucho más fútbol internacional. Y hemos tenido jugándose también un partido importante en la Rosaleda, segunda división. El Málaga le ha ganado 2-0 al Leganés con goles de Rubén Castro y de Chavarría. El Málaga se queda a 8 puntos de la salvación y el Leganés tiene 6 puntos sobre la zona de descenso. Ahora estamos allí, en la Rosaleda. Ya saben que en esta semana, en la que no hay fútbol de primera, ni tenemos Champions, ni Europa League, ni absolutamente nada de nada, es todo porque juega España. Mañana, 9:45, segundo partido de la era Luis de la Fuente, Escocia-España. Segundo partido de la selección en esta fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Y, por cierto, la noticia es que vamos a jugar todo de rojo. De infausto recuerdo este uniforme para el fútbol español. Todo de rojo. Camiseta, pantalón y medias rojas. Creo que es trending topic a esta hora Paco González. Y ascendiendo y subiendo. Está España entera comentando cómo estará Paco González con el tema de que juguemos todo de rojo. Yo cuando lo dijeron, la verdad que no había caído, pero es verdad que Paco lo pasó muy mal en diciembre con este asunto. Hoy ha hablado Luis de la Fuente. Las ruedas de prensa son muy distintas a las que ofrecía Luis Enrique. No tienen absolutamente nada que ver. Bueno, de hecho, hoy nos hemos encontrado a una persona en una sala de prensa, en este caso Luis de la Fuente, que ha dicho que lee todo y que escucha todo. Esto es absolutamente histórico. Estamos acostumbrados a que se sienten ahí y que digan, no, yo es que lo que decís vosotros y lo que escribís y tal, si es que no sé nada, yo me aíslo, no tengo ni idea. Bueno, pues de la Fuente, todo lo contrario.
Tengo la buena costumbre también de leer casi todo y de escuchar casi todo. Y estoy de acuerdo en todo. Sé que no puede ser de otra manera. La gente opina y cada uno tiene su opinión. Habrá gente que le ha gustado mucho, a otra gente que le ha gustado menos. Pero lo más importante es que yo sé cuál es el camino que tenemos que recorrer. Habrá que hacernos cada día mejores, más consolidar ese desarrollo futbolístico, esa idea futbolística, empezar a reconocer los conceptos. Pero vamos a seguir, no nos va a cambiar. A mí no me va a cambiar la crítica ni la opinión de uno u otro a la hora de tomar decisiones. Estoy seguro del camino que tenemos que recorrer.
Yo creo que cuando Luis de la Fuente dice estoy de acuerdo con todo, se referirá a que acepta todo, a que asume todo lo que se dice. No va a estar uno de acuerdo con todo lo que se dijo, por ejemplo, anoche en el Tertulión con Joseba Larrañaga. Es imposible estar de acuerdo con todos, Joseba.
Hombre, por supuesto, porque había opiniones encontradas.
Claro.
Entonces es que, no puedes estar de acuerdo con todo.
O estabas con Fouto o con Antoñito, sí, y con Emilio Pérez de Rozas, o estabas con Rico o con el resto, ¿no?
Sí, eso no cabe duda.
Tal cual. Hola, Fouto, ¿eh? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Qué gran semana has pasado, ¿verdad?
Muy buena semana. Sí. La verdad es que no te hemos echado de menos.
No, yo a vosotros tampoco, ¿eh?
No, ya te hemos
pero
visto.
Pero me alegra.
Te hemos visto en Instagram, ¿eh?
Me alegra saber que estáis
nos
bien
dejado
y felices.
Títere con cabeza.
Noticia, mira, hablando de Instagram. Noticia de Elena Condis. Esta mañana se ha producido una reunión de casi una hora entre el padre de Ansu Fati, Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Ha tenido lugar el encuentro en las oficinas de la Ciudad Deportiva del club. No se ha hablado de una posible salida ni de una posible venta del jugador. Ansu insiste en que quiere continuar en el Barça. Luego Elena nos va a contar más detalles. Caso Negreira, el Barça va a dar explicaciones a sus socios a través de una serie de correos electrónicos. pues habrá que saber qué se explican esos correos electrónicos. Márquez, operado de la rotura del dedo pulgar de su mano derecha, se va a perder el Gran Premio de Argentina, que se disputa este fin de semana. Márquez, que está en medio de la polémica después de lo que ha pasado en el primer Gran Premio en Portimao, en Portugal. Hoy Bild, en Alemania, ha publicado los jugadores que le hicieron la cama a Nagelsmann en el Bayern de Múnich para que fuese destituido. Serían Gnabry, Sané, Musiala, Mané, Cancelo. ¿Cancelo? Recién llegado y ya haciendo la cama. Joder, Cancelo.
Qué un mito.
Sí. No me extraña que Guardiola dijera que saliera tarifando.
Mané también es otro. No recién, pero casi, ya. Casi recién llegado y lo trajo él. Además.
Y Neuer. Una postura a la que no se unieron otros pesos pesados del vestuario como Kimmich, Goretzka o Müller. Vamos, que está el ambiente genial para jugar contra el City el partido de la eliminatoria de cuartos de final. Bilda va a dar una nueva lista de la selección femenina el próximo miércoles, o mejor dicho, este viernes a 31 de marzo, como se nota, la inactividad. Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo, ha realizado parte del entrenamiento con el Barça en el día de hoy, y una mujer ha sido detenida después de sacar un arma en un partido de prebenjamines en Alcobendas, en Madrid. La detenida tiene 62 años, de nacionalidad francesa, iba armada con dos pistolas, varios casquillos, cuatro bengalas y un spray pimienta. Ojo, ojo. Ese es el momento en el que la reducen. Sí, a quien estaba grabando. Por suerte, al parecer, había algún policía de paisano en el partido de prebenjamines, pero esta mujer, que no debe estar en su sano juicio, pues iba armada hasta los dientes al partido. Angelito García, muy buenas.
Imagínate, muy buenas, Juanma, la imagen y la sorpresa que se llevaron esos padres. Es verdad que había dos policías de paisano del equipo visitante, pero los primeros a intervenir son dos padres del equipo local, sobre todo uno de ellos que en cuanto ve el arma, grita arma en alto y se abalanza sobre ella. Es decir, quizá le debamos el que no haya una tragedia a ese valiente padre, al otro que le auxilió y luego ya llegaron esos dos policías de paisano. Bueno, evidentemente la pregunta ahora es quién es esta mujer y si solo es una trastornada mental. Me cuentan incluso varios padres de los que estaban allí que, claro, que tienen cierto miedo porque no saben si esto era una cosa mayor, si era de verdad alguien que actuaba
que
en solitario.
Que iba por un objetivo concreto
o de repente formaba parte de algo
y se metió al partido.
Claro, formaba parte de algo, lo que sea. Lo que está claro es que esta señora ya está ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y que, bueno, que la policía está trabajando para dilucidar qué es todo esto, porque raro es. Llevaba una peluca, iba fuertemente armada, como todo lo que has enumerado, y bueno, la verdad que llama mucho la atención que pintaba esa mujer
por
en un partido de niños.
Por suerte no pasó absolutamente nada, pero el susto se queda en el cuerpo. Equipazo de comentaristas, gran equipazo. Está Joseba, está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Manolo Lama en Escocia, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos en Glasgow.
En Glasgow, ¿qué temperatura tenemos en Glasgow? Que anoche escuchaba que tenías frío.
Hoy llega al bajo cero.
Ostras.
Ahora por la noche llega al bajo cero. Ahora mismo estamos rozándolo, pero esta noche la mínima creo que da 1-2 bajo cero.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En Majadahonda estáis más calientes, ¿verdad?
Bueno, tampoco te creas que tanto, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Cómo que tanto?
Majadahonda, zona caliente, Majadahonda.
Sí, hombre, es una zona caliente, sí.
Microclima.
Microclima, tiene...
Me comparo con Glasgow, sí, claro.
Evidentemente, a eso voy, Mónica, O sea, no te quejes de tener ahora 14 grados en Majadahonda.
No.
Vale.
Un poco menos.
Senabre, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estáis calientes en Barcelona?
Muy calientes.
Pues mira, la verdad es que está la cosa... El año es caliente en Barcelona, las cosas como son, ¿eh?
Calentito.
Sí. Luis García.
Hola.
¿Tú cómo estás?
He estado más caliente. Pero estoy bien.
Vale.
Pero estás bastante bien. Estoy bastante caliente, perfecto, pero he estado más caliente.
Perfecto. Oye, antes de desarrollar todo lo que tenemos mucho, dos conexiones importantes. Una con Málaga, ciudad importantísima. Este fin de semana ha triunfado la selección española allí, el Marca Sport Weekend, miles de eventos que se hacen en esa ciudad. Está la ciudad a tope, pero sin embargo el equipo está con un pie en la antigua Segunda División B, en la Primera Ref. Y hoy ha ganado 2-0 al Leganés. Así ha acabado el partido en la Rosaleda. Con mucha gente en la Rosaleda, ¿eh? Con mucha gente, miles de aficionados en la Rosaleda.
Llenan casi cada partido, ¿eh?
Es increíble.
Hoy había más de, cifra oficial, más de 20.000.
Más de 20.000, tal y como está el equipo. Emilio Guerrero, hola Emilio, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. 20.451, para ser exactos, y que han llevado en volanda, Juanma, al Málaga con ese resultado de 2-0, con los tantos de Rubén Castro y de Pablo Chavarría, y con el grito que estáis escuchando. Sí se puede, porque el Málaga se coloca a 8 puntos de la permanencia. Como tú bien dices, esta ciudad rezuma fútbol por los cuatro costados, y si se ve este espíritu, esta inercia y este ambiente, ¿por qué no pensar? Quedan 27 puntos en juego y el Málaga parece que ahora sí está más vivo que nunca.
Oye, Emilio, tengo un problema enorme. Soy del Sporting, de la Ponferradina y del Málaga. O sea, es que tío, es que pillo, por algún lado voy a pillar este año, ¿eh?
¿Y del Racing no eres?
No, del Racing no, pero de verdad que
muchas
tres...
Muchas gracias, hombre.
No, hombre, ¿yo qué voy a hacer? Soy elegido tres, ¿te parecen pocos? Joder.
Mira, Juan, hoy estaba mirando la clasificación, por ejemplo, ha hablado hoy día que la racha del Leganés, estará nuestro compañero Santi Duque preocupado, es tremenda. 7 jornadas sin ganar, 5 sin ver puerta, y día que en entredicho, se coloca a 6 puntos también de la permanencia el Leganés, quedan 27 en juego. Yo creo, Juanma, que dices bien, ¿no? El Racing, la Ponferradina, el Málaga, pero vista la inercia que llegan algunos equipos, sí, tanto por arriba como por abajo, yo no descartaría que algunos que ahora mismo están un décimo con 41 puntos, sí, sí, se metan ahí y que algunos estén pidiendo ya la hora, ¿eh? Porque ya te digo, la inercia que lleva el Málaga es francamente buena, lleva ya 3 jornadas sin perder, hoy ya te digo, la comunión ha sido espectacular, Rubén Castro empieza a marcar goles, se sitúa uno del récord histórico de Nino para ser el máximo goleador de segunda división. Tú viste la Rosaleda el sábado con España, sí, el ambiente, sí, que hay, sí, en la ciudad, y hoy, siendo día laborable, un lunes, casi 21.000 aficionados aquí, creo que los jugadores del Málaga tienen que responder a la afición, y estoy convencido que el Málaga hasta la última jornada, a pesar de que la distancia todavía es muy amplia, va a estar peleando hasta el último minuto.
Hacía frío, ¿no? Como en Glasgow, ¿no? Más o menos.
17 grados, Juanma. Oh, 17 grados, casi como lo que vivimos aquí el fin de semana. Y fíjate, decía Sergio Pellicer que le viene bien a sus jugadores que el foco esté en España, como ha vivido este fin de semana en Noruega, y que, ¿por qué no?, toda la semana haya aquí un partido internacional, que venga a poner el próximo fin de semana, para que eso distraiga menos a los jugadores del Málaga y se centre, ¿no?, todos los medios en España y no en el Málaga, porque parece que eso libera a una plantilla del Málaga que lleva prácticamente de la segunda jornada en puesto de descenso, Juanma.
Emilio, vamos, ánimo, ¿eh?
Se puede. Y ánimo también para el Leganés, Juanma, que sí, aquí he visto hoy un equipo muy cadáver, ¿eh?
Sí, está tocado el Leganés. Un abrazo, Emilio, un abrazo Málaga.
Buenas noches a todos. Hasta
gracias,
luego.
Gracias. A ver si hay suerte con el Málaga, un histórico y una ciudad y un estadio de primera, no de segunda, de primera división. Y otra conexión importante, esto le va a sorprender. Mañana hay un partido en el Wanda Metropolitano entre Marruecos y Perú, partido amistoso, lógicamente. Claro, hay mucha colonia marroquí y mucha colonia peruana en la capital de España y en la Comunidad de Madrid. El caso es que hoy había tantos aficionados de Perú, de la selección de Perú, en torno al hotel de concentración de Perú, en la capital, que es el Eurobuilding, en la zona norte, que cuando los jugadores se bajaron del autobús para acceder al hotel, había un cordón de aficionados y ahí estaba la policía. Y la policía, para que no hubiera ningún tipo de problema, trató de impedir que se acercaran los aficionados a los jugadores. Ha habido jugadores que han empujado a policías y ahí se ha montado la Mundial. Directamente ha habido una pequeña carga sobre los propios futbolistas de la selección de Perú que empujaban a los policías nacionales. No estaban con el casco, o sea, estaban, digamos, no estaban en posición de cargar ni...
No eran antidisturbios.
No, son antidisturbios porque yo creo que son de la UIP, por cómo llevan el uniforme, pero no estaban con el casco y preparados para una hipotética carga. Y el caso es que hubo mucha tensión. Son jugadores, tranquilos, le decían a los policías. ¿Cuál es la situación a esta hora en la puerta del hotel de Perú? Ahí está Isaac Avilés Morris. Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo estoy ahora mismo en la calle Padre Damián, en las puertas del hotel Eurobuilding. Ahora mismo hay unos 30, 40 aficionados todavía de la selección de Perú esperando a las puertas, porque ha habido mucho movimiento, hasta hace muy bien poco. Nosotros hemos podido hablar con todas las partes implicadas. Hemos hablado con la policía. La policía simplemente nos ha explicado que ellos han tratado de mantener en todo momento la seguridad. que la afición no se abolcara y creara algún tipo de peligro de cara a los jugadores. Es decir, que la policía ha actuado, dicen, siempre intentando mantener la seguridad tanto para la afición como para la propia selección de Perú. Y hemos hablado también con algunos de los jugadores. Hemos hablado con José Carballo, integrante de la selección peruana. No nos ha querido contar mucho, pero simplemente lo que nos ha explicado es que ellos han reaccionado a lo que dice un empujón de la policía. Es decir, que la policía ha sido la que o bien se ha puesto nerviosa o simplemente ha actuado. Ellos estaban quietos y, bueno, ante los empujones han actuado. Los que, digamos, más han aparecido en esta intervención han sido Alex Valera, José Carballo. Estos dos jugadores, inmediatamente después de que Carballo hablase conmigo, se ha marchado en un taxi, en principio, Alex Valera, para declarar, y Alex Carballo, no sabemos, y también para declarar o para contar y acompañar a su jugador, a su compañero. Y estoy aquí ahora con Rolando, que es uno de los seguidores que ha estado aquí a las 9:30 esperando a la selección de Perú y que ha vivido todo lo que ha ocurrido. Rolando, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué ha ocurrido exactamente? Porque la policía tenía coordenada la zona, había vallas, vosotros estabais esperando, animando, sí, pero de una manera tranquila. ¿Y qué ha ocurrido cuando todo se ha ido de las manos entre policía, jugadores y vosotros?
Bueno, ha ocurrido lo que nunca debió ocurrir. Esto es inaceptable, inaudito. Estamos catalogados como la mejor hinchada del mundo y no somos agresivos. Al contrario, estábamos esperando nuestra selección para alentarlo. Venimos desde Alemania nosotros. En Alemania la policía súper, súper amable. Y, o sea, nunca hubo problema. La policía tenía acordonada todo el espacio por donde pasaron los jugadores. Entonces, como los jugadores, nuestros compatriotas, quieren saludar a su hinchada, a los que les acompañamos en todo momento y bajo cualquier circunstancia, que sea buena o sea mala, que hayan perdido, hayan ganado y estamos en todos, han querido darnos un saludo simplemente. Entonces es donde la policía empieza de la nada a jalonear a uno de los jugadores, en este caso a Yotun, y le mete un empujón de una palmada en el pecho. Entonces, al ver esto, los compañeros reaccionan y ¿qué es lo que hacen? Defender al compañero, ¿no? Y se arma la trifulca.
Lo está contando tal cual.
Entran los demás policías y entran patadas y puñetes y palos y todo eso.
En ningún momento ninguno de los jugadores ha perdido el control. ¿Han salido ellos a alguna zona donde la policía les estaba indicando que no lo hiciera o no habéis visto nada? Es decir, los jugadores, quizá la policía les estaba indicando no salgáis tanto para no acercaros tanto a la afición o eso no ha ocurrido.
No ha ocurrido porque los jugadores estaban ingresando. Al momento de estar ingresando, ellos se dan cuenta que nosotros estamos llamándolos para un saludo y se dan la vuelta y quieren saludarnos. Eso era todo. Que nos dieran un saludo y ya está. O sea, no, nadie quería abalanzarse con los jugadores, nada, porque los conocemos de tiempo, de años. Venimos siguiendo muchos años, no estas eliminatorias, la 2018, 2022, Qatar. Y, o sea, es que casi nos conocemos familiarmente. Entonces no había necesidad de abalanzarse, ¿no? Simplemente un aliento, vamos, eso queremos, mañana ganamos. Era eso simplemente, pero la policía no sé qué entendió y hizo lo que hizo, ¿no?
Bueno, Juanma, pues ya sabes, es más o menos sí. El comentario, lo que habías descrito tú al principio.
No, el testimonio de este aficionado es tal cual se ve en las imágenes que hay en las redes sociales. ¿Qué otro problema ha habido con la selección de Marruecos, en el hotel donde está Marruecos, Morris?
Pues mira, a unos 2 kilómetros de aquí, la selección de Marruecos se aloja en el Eurostars, el Towers, al lado de Chamartín. Y bueno, lo que ha ocurrido ahí es otro incidente, es verdad que no tiene mucho que ver con este, pero es un incidente también relativamente escandaloso porque unos trabajadores del hotel Eurostars han colgado en redes sociales un mensaje que decía lo siguiente: nosotros los pringaos, dándole servicio a la M del Ramadán y a sus P creencias. O la selección de Marruecos en el Towers, sois unos tocapelotas, malditos moros de M. Bueno, pues este mensaje que se ha publicado en redes sociales rápidamente ha trascendido, ha llegado, se ha hecho público, se ha hecho viral. Y bueno, el hotel rápidamente lo que ha hecho es también desvincularse de lo que había ocurrido, decir que lógicamente no era una opinión del hotel, sino de sus trabajadores, y eso ha pasado ya a disposición judicial. Por supuesto, esto también ha llegado a oídos de Marruecos y su seleccionador, Regragui, decía esto después de analizar lo que había ocurrido con su selección en el hotel.
Hay chavales que son perdidos, hay veces hay racismo en la vida, pero yo pienso que el racismo es más social que del chaval. bueno, que va a aprender de eso. Yo no quiero hacer el tema más porque es un chaval que tiene una vida después de eso, no le quiero matar. Somos musulmanes y en nuestra religión aprendimos a perdonar.
Un chaval, pero vamos, con toda la responsabilidad del mundo, un mayor de edad que ha cometido un
27 años.
Un acto...
que además ha sido el hotel quien se ha dado cuenta y se ha personado allí la policía, ¿eh? En el hotel.
Ahora, la gente tiene dos dedos de frente, ¿eh? No los tiene. Uh-huh. No, o sea, no, aparte ya
no,
de,
si tuviera dos dedos de frente
no pensaba bien, así para empezar no pensaba así. Si tuviera dos dedos de frente no pensaba así, claro, pero ya si además de pensar así lo pones en tu puesto de trabajo, es para decir
si es qué que grado de racismo tienes que tener dentro.
Madre mía
es tremendo.
Madre mía,
qué hará cuando no le ven.
Sí Bueno, pues
sí, pero lo peor es que no es ningún descuido. Algo que has dicho que no crees que te están escuchando, ¿no? Lo has puesto intencionadamente en las redes sociales.
Sí, sí.
O sea, que has
sí,
querido sí. hacer gala encima de esto, ¿no?
Sí, porque
pensaba que le iban a aplaudir.
No, pensó que no se enteraría nadie.
Sus pero ¿cómo no se va a enterar nadie?
No, pensó que le iban a aplaudir.
Cualquier compañero del hotel te sigue y te ve lo que pones.
No sé, es flipante.
Eso de todas formas, es una imagen... triste para España, joder.
Sí, hombre.
Llegan dos selecciones. No juegan contra España.
Vienen dos selecciones donde, por cierto, hay muchísimos seguidores que viven en nuestro país, que oyen la radio, que están integrados en España.
Totalmente.
Que tienen mañana que hacer una fiesta del fútbol. Marruecos-Perú, coño. Y, lamentablemente, en los dos hoteles hay dos incidentes. Y posiblemente los dos, bueno, posiblemente no, seguro los dos ajenos a Perú y a Marruecos, joder.
Sí. Sí, tal cual. A ver, yo, vistas las imágenes, es verdad que los jugadores se exceden con la policía. O sea, les empujan de una forma absolutamente desmedida. Claro, tú no puedes tratar así a un policía, aunque seas jugador o lo que seas, vamos. Pero, no sé, eso se pudo gestionar seguro de otra forma. Yo creo que ahí la policía se vio un poco sobrepasada.
No
por
se
la
lo esperaban,
cantidad,
supongo,
no se lo esperaban.
Tanta gente.
Y supongo que tampoco la policía, que está acostumbrada a hacer este tipo de despliegues con equipos españoles, y equipos extranjeros, piensan que los jugadores van a entrar directamente al hotel sin pararse. Y de repente dijeron, ostras, un equipo que se para, aquí.
Aquí no se para ni
aquí,
Perry.
Aquí, que no se para nadie. Y de repente vieron que se paraban estos y se montó ahí la mundial.
Y lo paradójico en este caso es que la policía va al hotel a proteger
a los jugadores,
a la seguridad de los jugadores, y terminan enganchándose con ellos.
Sí, tal cual. Morris, pues nada, que si hay cualquier noticia nos cuentas. Un abrazo.
Un abrazo.
Ya es bastante. Conexión en directo, con esa zona de Madrid donde ha habido ese incidente. Evangelio, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Tú estás tranquilito en tu cueva ahí internacional.
Con calorcito aquí también.
Calorcito, ¿eh?
Sí.
Disfrutando un poco de la jornada. He repasado los partidos ahí más importantes en el inicio. Cuéntanos qué tal Francia, que supongo que es lo que más le importa a la gente.
Tampoco ha sido para hacer una fiesta el partido de Francia, la verdad. Aunque es verdad que hay varios jugadores que han estado bien. Griezmann como interior derecho ha estado bien. Ha metido... hoy Deschamps a Colomuani a la derecha de Giroud. El otro día jugó Colomuani contra Países Bajos de 9 y hoy la ha metido a la derecha de Giroud. A la izquierda ha jugado Mbappé, que tampoco ha estado mal. Es decir, hay varios jugadores de Francia que no han hecho mal partido, incluso se puede decir que han hecho buen partido, pero no ha sido una victoria tampoco brillante de Francia, ni ha sido un juego como para volverse loco, como suele ser la Francia de Didier Deschamps. Han ganado 0-1. Con ese gol de Pavard, el lateral del Bayern, en una recuperación en campo contrario. Y después Francia se ha dedicado a gestionar más o menos su ventaja. Aparte de Griezmann, también ha jugado Camavinga como medio centro, que yo creo que lo ha hecho bastante bien también, el futbolista del Real Madrid en esa posición. Francia gana y hace los 6 puntos, de momento, de pleno. Con las dos victorias que lleva en el grupo. Y Ronald Koeman por fin puede respirar un poco, porque después de la goleada en Francia el otro día, hoy le ha ganado 3-0 a Gibraltar en un partido que debía ganar. El primero lo ha marcado Memphis Depay, el delantero del Atlético de Madrid. Como has dicho antes, ha ganado Polonia sin gol de Lewandowski, 1-0 en casa a Albania. Y en un derbi, en un partido de rivalidad, Serbia se ha impuesto 0-2 a Montenegro con dos goles de Vlahovic. Eso es más o menos lo que ha habido hoy. El partido de Francia era el más destacado. Y mañana en nuestro grupo hay un Georgia-Noruega a las 6 de la tarde y hay un Turquía-Croacia que va a estar bien, porque en ese tipo de partidos suelen ser bastante calientes y suele haber lío, así que mañana lo contaremos.
Turquía-Croacia a las 9:15, efectivamente.
Turquía-Croacia, sí, a la misma hora que tenemos nosotros el
Gales-Letonia, sin Bale ya. Hay que, ahora cada vez que hay un partido de Gales hay que decir sin Bale, ¿vale? O sea que,
bueno, Gareth,
lo diremos recordar siempre.
Que, sí, es que
pues estamos.
Suiza, Israel, Rumanía, Bielorrusia y Kosovo. Bueno, Kosovo, Andorra.
Kosovo, Andorra, sí, sí. Las 9 menos cuarto.
Kosovo, Andorra.
¿Lo damos, Kosovo, Andorra?
Pues deberíamos informar de ello.
Damos todos.
¿Esto se televisa? ¿Kosovo, Andorra?
Sí, supongo que.
Por UEFA TV.
UEFA TV. El canal de UEFA, UEFA TV lo dará.
Vale,
sí.
Vale.
Por si alguien lo quiere ver. Que puede ser.
Muy bien. Un abrazo, Vangelis.
Venga, a ti. Un
gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz también está en Escocia. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Te he visto una gran foto hoy en Instagram, donde eres un
muy bonita,
reconocido influencer.
Muy bonita.
¿Te ha gustado?
Emulando. Mucho.
No ha sido fácil. Verla.
Emulando a Zidane.
Me he echado un rato.
Sí, es muy estética la foto, ¿eh?
¿Te la ha tirado Manolo?
Voy a verla.
¿Te la ha hecho Manolo?
No.
Sí,
no.
Se la ha tirado yo saltando. Yo también estaba saltando cuando se la ha hecho. Hmm. Por eso me ha salido así un poquito torcido.
No, se la ha hecho Herraez.
Me la ha hecho Herraez, sí. Nuestro compañero de la...
¿Ha pasado algo en la habitación, Manolo? ¿Ha pasado...?
Pues no lo sé, se ha pasado. A veces se corta la línea, ¿eh?
Sí, no, pero ha habido como... ¿Pasa un tren por ahí cerca?
¿Pasado?
Pues no, un tren no, el metro sí.
¿Pasa el metro?
Sí.
No, es que se ha escuchado como un sonido un poco raro.
No, el tren ha sido el tren.
Pensé la puerta que estaba abriendo la puerta.
El tren no hay aquí.
Es el tren ha sido lo que ha sido.
Es el tren Edimburgo. El tren Edimburgo.
Escúchame. Que es de línea y pasa mucho.
Escúchame, no.
Es que igual ha habido un accidente, Manolo.
Te digo que nos podíais explicar lo que ha pasado. Porque los que estamos aquí no nos hemos enterado.
Sí, pues yo creo que...
Estamos aquí diciendo qué habrá pasado.
No, no, es que hemos oído como una especie de...
De pedo.
De alteración.
¿De pedo?
Claro, hijo. Hombre,
te voy a decir una hora. Pedo el que pillamos el otro día con la cerveza. Pero aquí
eso sí, efectivamente,
no.
Eso no. Serías incapaz de hacer algo así, Manolo.
Hombre,
yo te conozco. Hombre,
por
te voy a decir una cosa. Yo por ti
imagínate, poco... imagínate que fuese. Habría que poner el micro a la altura del habría que poner el micro a la altura de la persona que entrevistas.
Yo pongo la mano en el fuego por ti. Yo pongo la mano en el fuego
como
por
de
ti.
La fuente sea verdad que lo escucha todo.
Pues mira, eso fue, Mónica, eso fue lo único que no fue a la selección el otro día. Un pedo.
Miguelito, quiero que me respondas con el corazón en la mano.
No,
va de este tema. ¿Te aburren las ruedas de prensa de Luis de la Fuente? ¿Preferías las ruedas de prensa de Luis Enrique? Por favor, dime la verdad.
Sí.
Hombre, a ver...
Ya está.
Sí,
no sigue. Eran más marchosas y más divertidas las de Luis Enrique. También a lo mejor más, más ofensivas, menos respetuosas a veces. Pero vamos, periodísticamente es evidente que eran... más jugosa la de Luis Enrique.
Ya van viniendo. ¿Aquí te aburres, Miguelito?
No, yo con la selección jamás. Aparte, pero... hemos empezado bien, Luis, vamos a llegar lejos. Con la selección es imposible aburrirse.
No, si te respetan y te cuidan. No, es imposible.
Es posible.
Es muy posible.
Yo es que nunca me he aburrido con la selección. Debo
¿Vosotros qué queréis? ¿Una película de Gila o un equipo de fútbol?
Divertirme.
Si se puede tener
si te quieres divertir, vete al, me imagino que con Mourinho lo pasabais muy bien.
Muy bien.
Y tú el primero
que te hiciste famoso gracias a Mourinho en 4. Que os veía la gente a los Manolos gracias a Mourinho y a Guardiola.
No te conocía nadie hasta que llegó Mourinho.
Perdona, yo me hice famoso por mi trabajo, no por Mourinho.
Evidentemente.
Mourinho se fue y yo seguí siendo famoso.
¿Los mejores datos de audiencia de los Manolos en qué época fueron?
No, en el Mundial de 2010.
¿Mourinho en el Madrid?
Con Mourinho
en el Madrid.
No, claro. En el Mundial del 2010.
Pero luego, durante el año...
No, repito, en el Mundial del 2010, con un señor que daba unas ruedas de prensa que no eran ni Gila, ni Kassen, ni Martes y 13. En el Mundial del 2010.
Le preguntáis por Mourinho.
Y que atendía la radio por la noche.
Atendía la radio por la noche, no tenemos nada más que decir, señoría. Fueron los mejores datos de Deportes 4.
Qué clavada con Luis Enrique la tienen, ¿eh?
Luis Enrique era un tío.
Pero a mí Manolo me da la sensación de que cada elogio...
No traía delanteros, pero era un espectáculo.
Oye, qué mérito, qué mérito que tres meses después se siga hablando de Luis Enrique.
De tu legado, sí,
qué pereza.
Cada elogio a Luis de la Fuente es un puñal a los
títulos.
Oye, ha dejado un pozo en la selección inolvidable.
Ya lo veo, pero está clarísimo.
No, yo no lo saco el tema.
¿Que no dejáis de hablar de él?
No, lo ha sacado Joma, pero que el pozo en la selección es inolvidable. Hoy, por ejemplo, Rodri ha tenido unas palabras de cariño hacia él. Un tío que jugó todos los partidos de titular.
De central.
Pero jugó.
Mira, Rodri,
todos los partidos del Mundial y ha tenido unas palabras de cariño, de apoyo, de quererle.
Rodri ha hablado sobre su posición, esto dicho.
Evidentemente que creo que el míster habló claro, ¿no? Mi posición es clara y la que desarrollo en mi club, a la que creo que rindo al máximo nivel, y esa es la de pivote, sin ninguna duda. En Qatar fue una experiencia inolvidable para mí, un aprendizaje a marchas forzadas, una posición que jugué alguna vez, pero en la que no era experto, evidentemente. Y bueno, que la que creo que tuve un buen rendimiento, está claro que me demostré a mí mismo que puedo ser versátil y jugar en varias posiciones, pero yo creo que es la que más es la de pivote.
¿Y dónde veis el palo a Luis
Enrique? ¿Dónde veis el palo?
¿Qué es eso? Para mí es un elogio.
Sería importante. No, perdonadme un momento. Sería
no dejes que la realidad estropee una buena noticia.
No, sería importante que pusiéramos el corte donde Rodríguez pega un tiro a Luis Enrique, pero está claro que los que seleccionan los cortes deben ser de Luis Enrique.
Somos David y yo.
Porque poner este corte con el tiro que le ha pegado Rodri hoy a Luis Enrique manda pelota.
Escucha, ¿quién ha estado en la rueda de prensa?
El mismo que ha metido el corte a las 8:30.
El que le ha hecho la
el
pregunta.
El mismo que le ha hecho la pregunta. El mismo.
Le hemos preguntado
recoge
a Rodri.
Los bártulos y los pa' Málaga y recogerlo.
Le hemos preguntado a Rodri si coincidía la opinión de Yago Aspas de la semana pasada diciendo que España no tenía un plan B.
Esto
y
sí
si
que
lo
es
hay,
un pedo, Juanma, lo que acabé de hacer.
Y
esto
si
sí
lo hay
pedo,
con Luis de la Fuente.
Pero un pedo en pedorreta completa.
Sí, mira, este es.
Que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, la misma manera de jugar y quizás que cuando no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos jugadores con otras características. Ahora, por ejemplo, en esta convocatoria hay 3 o 4 delanteros centros puros y bueno, eso te permite quizás tirar más centros, tener balones, ser más vertical en algunas situaciones, pero evidentemente que eso siempre dependerá del perfil de los jugadores que estén y el míster acoplará, ¿no?, esas características para jugar de la manera la mejor manera, ¿no?
Es palo.
No tanto.
Hombre que no.
Están de acuerdo todos en que se equivocó Luis Enrique.
Es la primera vez que hablar mejor del entrenador que está ahora que del anterior. Es la primera vez que pasa esto en el
fútbol.
Claro,
es que
escúchame lo que digo. Rodri, os quiero recordar que cuando nos eliminan ya le pega un palo en Qatar al seleccionador nacional.
Es verdad.
Se lo pega.
En la zona de Flash Interview, Rodri dijo...
Un tío que era titular indiscutible, ¿eh?
Que igual no se habían elegido los jugadores adecuados para jugar de la forma que quería jugar el seleccionador.
O sea, ahora lo único que dice es que se lo dijo a Luis Enrique con Luis Enrique...
Porque lo que dice ahora es que eran todos del mismo perfil. Entonces,
claro, claro,
si
por eso le critica.
Lo que dice ahora es que se llevan delanteros, Dani, que te dan otra
cosa. No, claro, le dice que fueron todos con un mismo perfil y que no tenían plan B o recursos. Y hoy dice que en este equipo
hoy dice, para contentar los oídos del nuevo seleccionador, que lo de ahora
lo dijo con
Luis Enrique.
A ver, una cosa. No montéis
le pegó un
este
palo
este
en Qatar con Luis Enrique metido.
Sí, pero o sea, que te digo yo...
Estando todavía siendo seleccionador.
Lo que dice
pegó.
Rodri es que esto es cojonudo y lo de antes no valía para nada.
Pero ya lo
es un clásico. Es un clásico de
eso
cuando
no
hay un cambio en
Rodri.
El banquillo. ¿Cómo que no?
Eso lo dices tú, no Rodri.
Hombre, Rodri dice
Rodri
que ahora tenemos
que
plan B,
que
ahora
que
tenemos 4 delanteros.
No. Claro. Rodri lo que dice
o sea, que
ahora
van a ganar el Mundial.
No, Rodri,
insisto,
podemos hablar
insisto,
de esto. Rodri no
fascina,
dice eso te lo inventas tú.
Que con una nueva selección estemos hablando de lo que dijo Rodri después del último partido.
A ver, Mónica, una cosa, Mónica.
O sea, es obsesivo.
Mónica, no,
o sea,
es obsesivo, no.
Ya no hablaría
mal.
De
Habla con los
ya
jugadores,
ha terminado
Mónica.
Luis Enrique, hablemos de lo de ahora.
Pero Mónica, que esto no, no, ha sucedido hoy, ha sucedido esta tarde.
Y ya, son ya, ellos pero los es que legitiman yo, el debate, o sea, Mónica. ¿A dónde quiere? O sea, ¿vamos a seguir matando a Luis Enrique cuánto tiempo? Por saberlo, ¿eh? ¿Qué nos quedan? ¿6 meses? ¿9? ¿12?
Mientras le den palos los jugadores, Mónica, aquí seguimos. Luis,
no, los jugadores le dan palos cuando alguien le pregunta a un jugador para que le dé un palo.
No, si quieres no le preguntamos.
No, oye, una cosa. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué estáis haciendo esto?
No,
por favor, hablad de uno en uno, no os echéis todos encima uno de otro.
Solo una cosa, Mónica, no. Todos los jugadores, no. Hay algunos que no han pisado charcos y hay otros que han sido claros. Aspas, que yo creo que se la tenía guardada porque llevaba mucho tiempo sin venir. Y Rodri, insisto, indiscutible, que tuvo que hacer un curso acelerado de central antes del Mundial porque, según ha confesado en alguna entrevista reciente, le dijo Luis Enrique antes del primer partido que viera vídeos porque iba a jugar
pues
todo
que no
el torneo
hubiera jugado Rodri de central,
teniendo
Miguelito.
Teniendo 4 centrales claro. Allí, entre ellos que no, llamo
igual, igual hubiera preferido estar en el banquillo.
Claro, es que
vamos a ver, Mónica, os estáis otra vez autoengañando. Rodri no critica a Luis Enrique porque le haya puesto de central. No le critica por eso. Rodri lo que dice es que la confección de los futbolistas que fueron al Mundial de Qatar eran todos del mismo perfil.
¿Y qué?
Y que no tenían variantes cuando los partidos se le
complicaban. Bueno, pues el otro día tenía otro perfil, Manolo, y hasta el minuto 81 el partido no fue para España.
El otro día, repito, el otro día el partido acabó 3-0. Y con Marruecos no le metimos un gol ni en los penaltis. Te guste o no te guste, eso es una realidad. No le metimos un gol ni en los penaltis. Bueno, así. Ahora, si también os molesta que los periodistas pregunten lo que les dé la gana, porque puede afectar a vuestro Dios Luis Enrique, decirnos las preguntas que hubiera mejor que le hagamos.
No, es que vais a conseguir que le pillemos manía a Luis de la Fuente con esta
defensa.
Que no lo ha dicho Luis de la Fuente, que lo ha dicho Rodri.
Oye, pasando las preguntas y eso, y en la siguiente concentración, lo que os guste, pues lo
preguntamos. Pero que repito, que no lo ha dicho Luis de la Fuente.
Pero vamos a ver.
¿Tú qué le habrías preguntado, por ejemplo, a Rodri, algo sobre Escocia, ¿no? Sobre el fútbol escocés.
No, a mí me parece cojonuda la pregunta y la respuesta. Yo lo que estoy en contra es de lo que dice Manolo. Rodri no critica el haber jugado de central. No, que Rodri salga y que diga, oye, es que me parece un pestiño la lista que dio Luis Enrique y por eso no ganamos
el
Mundial.
Porque eso sería un falta de respeto a sus compañeros también.
Es que eso sería una crítica. Pero esto es una opinión futbolística. Claro, en este país hemos llegado a un punto en el que no se puede opinar de fútbol. Porque si tu opinión es contraria a la del otro, salen todas las... Déjame terminar, que no he hablado toda la tarde, toda la noche. Cada opinión que digas contraria...
Le molesta. Le molesta que un tío opine su opinión, que dé la opinión futbolística.
A mí lo que me molesta es el ventajismo, Manolo. Me molesta mucho,
ventajismo, que le han preguntado a un futbolista.
Tú sabes perfectamente...
Mónica, que eres periodista, coño.
Que sí,
que le han preguntado a un futbolista lo que le ha dado la gana al periodista. Que es increíble que lo critiquen.
Pero una cosa, una pregunta. ¿Por qué os enfadáis tanto entre vosotros?
Porque el tema de Luis Enrique...
Pero yo, hablando en serio, no podemos hablar...
Rodri, una pregunta.
No podemos hablar tranquilamente de este tono.
Este tema irrita mucho, yo creo.
No, pero yo ya tengo la sensación de que irritan todo.
Todo.
Irrita todo. Tranquilos, hombre. No pasa
el tema Negreira no tanto.
Que unos son de Luis Enrique, porque son de
Luis
Enrique.
De verdad, construir una selección... Yo compadezco a Luis de la Fuente, te lo digo absolutamente en serio. Construir una selección desde el odio al seleccionado anterior me parece un error general.
Mónica, estás inventando.
Me parece que no es el camino. Es que no es el camino. Además, no habéis aprendido, Manolo. No habéis aprendido. Es que no habéis aprendido. Es que hicisteis lo mismo después del Mundial de Alemania con Luis Aragonés, solo que Luis Aragonés ganó porque no le echaron. Y seguís con el mismo error. Venga, a matar al anterior. Ya está, ya lo habéis matado, ya no está. Fuera. Hablemos de lo de ahora.
Una cosa, Mónica. No le hemos matado. Se ha matado el solo.
Puedo hablar yo solo, puedo hablar. Tú, Mónica, en tu comentario, que no quieres matar al nuevo seleccionador, has dicho, bueno, es que a Noruega le ganamos al final. Tú solo
no,
en
lo
tu
he dicho,
comentario.
No. Bueno, es que no, es lo que pasó.
De partido,
bueno, pues hoy lo que ha pasado, es que un periodista ha levantado la mano, ha hecho una pregunta y un futbolista ha respondido. Y tú quieres hacer ahora una lectura de que vivimos en el odio.
Pero si es que lleváis hablando, Luis Enrique, son las 12:07
bueno,
minutos.
Juanma Castaño ha sacado el tema.
Toda la conversación sobre la selección gira sobre Luis Enrique. No lo entiendo, de verdad.
Oye, ¿qué culpa tenemos que salga Aspas y diga lo que diga, que Rodri salga y diga lo que diga?
Pero
yo
soy culpa tenemos.
Yo ahí estoy de acuerdo con lo que
quieren. Le preguntamos que qué les parece el whisky escocés.
También yo estoy de acuerdo con lo que dice Joseba. Yo creo que Rodri da su opinión. Lo que pasa es que habéis utilizado una opinión futbolera de Rodri para atacar al anterior seleccionador. Porque yo no creo que Rodri esté atacando a Luis Enrique.
Pero
vosotros interpretáis que está criticando y atacando a Luis Enrique. ¿Qué? Yo creo que Rodri
se refiere a Luis Enrique.
Yo creo que Rodri está encantado con la etapa de Luis Enrique en la selección, porque él fue uno de los pocos triunfadores de la etapa de Luis Enrique.
Pero le habría gustado otra convocatoria para poder ganar a Marruecos, lo dijo al acabar el partido contra Marruecos, y hoy lo ha vuelto a repetir.
Con esta lista que ha dado Luis de la Fuente, damos por
él
seguro
que, hay más alternativas.
Que a Marruecos le hubiéramos metido 7.
¿No? Él cree que hay más alternativas, como hubo contra Noruega, que se gana el partido con el plan B o se sentencia con el plan B.
Se ha mostrado un desacuerdo con la idea de Luis Enrique, ya está, solo eso nada más. Oye, perdona, te voy a dar un detalle, con Haaland, Noruega no llegó al Mundial, con Haaland.
Ya, pero el otro día con Haaland a lo mejor no ganas el partido.
Bueno, pero no lo sé, que con Haaland
Noruega no llegó al Mundial. Tampoco sé lo que dice Rodri, que con cuatro delanteros voy a ganar la Eurocopa y el Mundial.
No sé, yo no he dicho que España va a ganar el Mundial, yo lo que he dicho es que ha habido una pregunta que ha contestado un futbolista libremente, no el seleccionador, un futbolista libremente, y parece que os han pegado un tiro.
Ha dado su opinión y tú de esa opinión has entendido que ataca Luis Enrique.
Por supuesto, yo y el 95% de las personas
normales. Yo y Mónica no.
No, claro, porque no sois los normales, evidentemente. porque sois los que vivís todavía instaurados
en el rencor.
En que Luis Enrique no, en el rencor no. Es que tenéis la espina de que Luis Enrique no triunfó, chico.
Miguelito.
No triunfó.
Miguelito.
No triunfó. Encima, que os quede claro. Encima, no triunfó.
Encima jugamos de rojo entero. O sea, si todo esto fuera, por si todo esto fuera poco, mañana jugamos camiseta roja, pantalón rojo y medias rojas. ¿Por qué?
Pues mira, me dicen que la UEFA entiende que el azul de la camiseta de Escocia, que va a lucir también media roja, pueden confundir al espectador. Son normas de la UEFA que pueden parecer hasta estúpidas, pero por ese motivo no podemos lucir las medias azules, por ejemplo, que llevamos el otro día en el estreno contra Noruega. Ya tienen que cambiar de color, rojas, camiseta roja, y bueno, pues se ha decidido también cambiar el pantalón. Escocia con su uniforme habitual, camiseta y medias azules oscuras y pantalón blanco.
Pues imagínate, Paco. Trending topic hasta ahora.
¿Está Paco? ¿Tenemos reacción de Paco?
Me ha mandado una reacción al audio de WhatsApp.
¿En serio?
Sí, sí, de verdad.
¿Puedo escuchar?
Sí, bueno, vamos a ver.
A ver, me parece una idea brillantísima jugar todo de rojo. No sé cómo el streamer no se le ocurrió antes en el Mundial. Hubiéramos sido súper originales. Ahora, en serio, pues ¿qué me va a parecer? Pues si Adidas quiere que vistamos todo de rojo, la federación quiere que vistamos todo de rojo, pues ya va en gustos. Lo que no me parecía tolerable es que el seleccionador dijera, porque le daba la gana, vamos a vestir de este color. Y si llega a elegir lunares, que estamos aquí ganando el premio de la montaña del Tour.
Esta es la opinión de Paco.
Va a escalar posiciones en el trending topic. ¿Eh? Va a subir alguna.
Sí, seguro, seguro. Pues nada, una anécdota, juega de rojo. ¿Y juega Ceballos? ¿Juega Joselu, Miguelito? ¿Tú crees que juega o no?
A ver, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que se ha retirado del entrenamiento de esta tarde después de los rondos Dani Olmo, algo sobrecargado, así que yo creo que va a ser uno de los dos descartes. Ha dicho Luis de la Fuente en rueda de prensa que él, bueno, solía introducir entre 4 y 6 cambios cuando era seleccionador sub-21, que le iba bien y que no hay por qué cambiar. Así que yo pienso que va a haber esos 5 cambios y más o menos el equipo puede ser este. Kepa en la portería, cambiaría la mitad de la defensa, repetirían Carvajal y Nacho. El otro central sería Íñigo Martínez y el lateral izquierdo Gallá. En el doble pivote yo creo que va a ser el mismo, con Rodri y Merino, la línea de tres nueva, con Nico Williams por la derecha, Mikel Oyarzabal por la izquierda, Dani Ceballos enlazando y arriba Álvaro Morata. Hay que hacer otro descarte, podría ser un defensa, y vamos a ver qué hace con los delanteros, porque el otro día Borja Iglesias fue uno de los descartes, estaba en la grada, se tiene que vestir, Joselu viene de marcar 2 goles, y Aspas, que fue titular en una posición un tanto extraña para él, veremos a ver si mañana tiene minutos.
Para los incrédulos como David Sánchez, David, el jueves 10 de 11, Miguelito.
Sí, pero
dijo David que era lo previsible.
Os escuché, pero si Miguelito dijo que Gaby no iba a jugar... ¿O no?
La alineación del jueves creo que no, ¿eh? Estabas tú en el programa, además, David.
Dani, ¿no dijo que Gaby no jugaba?
No, dijo que cuidado, que Gaby no era titular, Dani Olmo, titularísimo.
Perdón, Díaz Ceballos y jugó Dani Olmo.
Exacto,
los otros 10 aceptados.
Óptica San Gavín.
10 de 11.
Gaby y Pedri no tenían sitio en esta selección.
Mira, a la larga. Dijo Miguelito que Gaby y Pedri no tenían sitio.
Dije que a lo mejor Gaby y Pedri...
Ojo con...
Gracias, compañeros, gracias por...
Pero no en cuanto al 11 el día siguiente.
Pero vamos,
digo
que a partir de ahora,
claro,
con la importancia que le va a dar Luis de la Fuente a Mikel Merino, a Ceballos, a Mikel Oyarzabal, que a lo mejor en algún partido pues no tenía cabida la pareja Pedri y Gaby. Perdona,
pero como ahora le ha dado consejos a Gaby para que corrija.
Sí, por cierto, ha hablado de Gaby. Y le hemos preguntado también hoy a Luis de la Fuente por la posición de Gaby, el otro día un poco escorado en banda, si ahí pierde un poquito de fuelle y de presencia. Y luego también, pues si tiene que corregir ciertas actitudes cuando entra ahí con todo ante los rivales.
Gaby tiene que, en ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes es su coraje, su genio, su empuje, su energía. Y va adquiriendo esa madurez que le hará controlar, pues seguramente, algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Pues evidentemente, si le sacan una tarjeta pronto, pues lógicamente ya te están limitando, ¿no? Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene y seguro que con el paso del tiempo irá controlando esas situaciones. Pero vamos, a mí dame un Gaby y antes que otro tipo de futbolista. Me quedo con él, con esas ganas y ese empuje que tiene. Es contagioso para él, para todos, para todos los compañeros.
Supongo que a nadie le parecerá mal a nadie esto de Gaby, ¿no?
Lo ha arreglado al final.
Te digo una cosa, Gaby era el niño de Luis Enrique, ¿eh? Era el niño de Luis Enrique y ahí hay un... No es un palo a Gaby, pero sí que dice que tiene que corregir cosas que perjudican a
Gaby. Pero eso es evidente, eso lo pensamos todos, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero a Luis Enrique no.
Lo puede ahorrar el seleccionador.
¿Qué decías de Xavi, Dani?
Que Xavi le dice, y lo ha dicho además públicamente en rueda de prensa Gavi, que no cambie nada. Le han preguntado varias veces a Xavi por esto. Oye, Gavi tiene que... No, que no cambie nada, que es un corazón con patas, que es el motor del equipo, que lo hace todo bien y tal, que no cambie
yo
nada.
Yo creo que el seleccionador se lo tiene que decir en privado. Decirlo en público es darle pábulo a todos aquellos que le llaman Gavi.
No puede decir nada.
Yo que pensaba
decirlo. Yo estoy de acuerdo,
Totalmente de acuerdo.
No puede decir
nada. Gracias, Mónica.
La verdad es que el tema de Luis Enrique ya está superado, ¿eh? La verdad es que tengo que decirlo.
Pero no es verdad que el exceso de ímpetu le puede pasar factura.
Sí, bueno, sí, pero dice que en privado,
Lo diga en privado.
Pero decirlo en público.
Pero si
para
lo sabemos todos, entonces, ¿qué más da que les diga en público?
Es para los que le llaman.
Deciros, esto es lo que hace Ancelotti con
que no se puede decir nada en el mundo del fútbol.
Voy a deciros
nada.
Una cosa.
Un discurso hacia afuera y otro hacia adentro.
No pensaba que una previa de un
Escocia-España
tuviera este nivel de
hilaridad.
Crispación.
Como gane Luis de la Fuente la Liga de Naciones en junio, ya verás tú la que se va a liar.
Yo, de todas formas, lo veo superado el tema, Juanma. Yo es que te has puesto a sacar este tema cuando yo lo veo superado. Yo veo a David, a Mónica y a Dani, les veo muy integrados con la nueva
Somos los únicos que no hemos nombrado a Luis Enrique en toda la noche.
La verdad es que no, se os ve muy integrado.
Voy a cambiar de tema. Miguelito, ¿te ha invitado Courtois a la boda?
No, no, a mí no.
¿A ti no? ¿Sabes que se casa Courtois?
Sí, a final de temporada.
¿Con quién? Sí, sí.
Mañana,
en exclusiva, Vanity Fair publica una entrevista con Thibaut Courtois y con su prometida, donde dan detalles, algo que es absolutamente insólito en un jugador del Real Madrid, concede una entrevista sobre su vida privada, y además lo hace, no es remunerada, o sea, no es una tipo exclusiva, hola, tal, no, es una entrevista en Vanity Fair. Alberto Moreno es el director de Vanity Fair. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy buenas. ¿Mañana publicáis en digital la entrevista de Courtois con su prometida?
Bueno, la tenemos online ya, para quien la quiera leer, la sacamos en al kiosco el miércoles y llega, pues eso, la portada que se puede ver desde mañana por la mañana ya, podrá comprar el miércoles en todos los kioscos.
¿Y qué dice Courtois? ¿Dónde se casan, por cierto? ¿Dónde se van a casar?
Pues todavía es secreto el sitio, lo que se sabe es que va a ser una boda íntima, pequeña, y según decimos en la portada, que lo dijeron la pareja, Florentino está invitado.
Florentino sí está invitado.
Sí.
¿Y del vestuario? ¿Todo el vestuario invitado?
Bueno, una de las cosas, como tú dices, es un poco extraño o casi, ocurre muy pocas veces que los futbolistas den entrevistas tan personales. Nosotros, en mi experiencia, en Vanity Fair hemos dado 3 entrevistas con futbolistas en 6 años y ha habido verdaderamente pocas portadas. Esta es la primera que hago yo. Es una entrevista de Paloma Simón, mi compañera, y él habla de la gente que tiene en el vestuario, los aliados que él tiene, que son Valverde, Alaba y Lucas Vázquez.
Dice que, por ejemplo, son sus amigos, Valverde, Alaba y Lucas Vázquez.
Sí, y que, por ejemplo, se lleva bien con todos, igual que dice que se ha llevado bien con la gente del Chelsea y del Atleti, pero que con quien se lleva mejor es con estos tres, por una cosa generacional, porque con los brasileños, por ejemplo, le hacen mucha gracia, le hacen reír mucho, pero que no los considera dentro de su círculo íntimo. No hay muchas declaraciones sobre el equipo, es discreto, nos habla de que tiene un gran respeto por Florentino, que no se pierde un partido y que además se preocupa mucho por las familias de los futbolistas en el palco, pero básicamente hablan de cómo ha sido su historia de amor, de cómo se conocieron hace 2 años, de cómo se comprometieron el verano pasado.
¿Cómo se conocieron?
Pues ella puso una foto de su perrillo en Instagram. Caramba. Y él le puso un comentario, le dijo qué mono. Y a partir de ahí se pusieron a hablar.
¿Ves? En Instagram, al final, las cosas...
¿Cuántos meses?
En Instagram, sí, sí. Las cosas, la gente acaba... Sí, sí.
Un comentario inocente. Inocente. Al final acabaron comiendo y...
Inocente. Luego... Cuando ves la foto del perro ya pones que mono, ya...
En Instagram no hay nada. No hay
en
nada,
Instagram no hay nada inocente.
Estaba preocupado por el perro.
Quería saber la raza.
Tienen muchos perros entre los dos ahora.
¿Ah, sí?
Viven ya juntos y su proyecto es cuando se casen, ahora mismo según se ha publicado en algunos medios de comunicación, parece que le ha comprado la casa a Miguel Bosé.
Eso sí, es verdad. Y pues como hablen las paredes, como hablen las paredes de la casa, lo van a pasar pipa en el matrimonio, porque vamos, ya pueden organizar, por muchas cosas que organicen, yo creo que no va a llegar al nivel de Miguel Bosé, ya te lo digo yo.
¿Tiene
perros? No, parece una familia tranquila.
Sí.
Que quieren tener entre 10 y 15 perros, es lo que cuentan. Y bueno.
Pues que adopten, que no compren perros, que adopten, que seguro que hace falta que se los lleven a tener una mejor vida. ¿Algún titular más? ¿Dice algo del caso Negreira? ¿O
no,
defiende Vanity Fair no se habla del caso Negreira?
No, la entrevista tuvo lugar hace un mes, más o menos. Les hicimos las fotos que salen en el reportaje de moda y no son cosas de actualidad, es más bien una entrevista de personajes. Sí. Y quien quiera conocer a la pareja más en profundidad, quien quiera conocer esta historia de amor, pues ahí estamos.
Hombre, pues
en el kiosco a vuestra disposición.
Pues sí.
Defiende a Hazard, por ejemplo, en la entrevista.
Sí.
Mi compatriota, estoy aquí ya leyéndola.
Sí. Es que tú eres muy de Vanity Fair, ¿eh, Futo?
Yo sí, yo siempre, siempre.
Sí.
Y de comentarios inocentes.
Yo primero leo Vanity Fair y luego El Mundo.
Bueno, pues oye, está muy bien. Alberto, te agradezco mucho que estés con nosotros, que mañana ya está disponible en Vanity Fair, en la edición digital, y el miércoles en los kioscos. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, un abrazo, buenas noches.
Gracias, buenas noches. 12:19, qué manera de calmar un poco la situación, hablando de amor y de todo
perros.
Esto. Y de perros.
A ver si aprendéis.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Después de lo que le atizasteis a Luis Enrique, va a jugar España de rojo entero. ¿Lapidaréis también hoy a alguien por esto o solo era otra excusa para darle cera al señor Luis Enrique? Ay. Muchos palos a Luis Enrique cuando ya no está. Mientras, todos los que pedíais a Yago Aspas, el sábado no dijisteis ni mu. Veremos cuánto juega, ni la olió. Otro oyente dice, si haces una selección y tienes que poner a un medio de central, es que algo has hecho mal. Y más teniendo en casa a Ramos, a Nacho o a Albiol. Mónica tiene razón, olvidaos de Luis Enrique, es historia. Y una historia muy triste, por cierto. En cambio, otro decía, hay que llevaros a un médico, no podéis dejar en paz a Luis Enrique. El tipo está por ahí, por África, con su bici, pasándolo pipa y muerto de risa, y vosotros dándole cera. Y otro oyente decía, buenas noches, Rubén Castro, selección. Y escuchad a otro oyente hablando de los tertulianos del partidazo de COPE.
Juanma, efectivamente, tienes un equipazo de comentaristas. Pero hombre, les está escuchando estos días y hay que darles alguna lección sobre baremación. Sobre criterios para asignar una calificación. Yo soy profesor, cuando quiera me pegáis un toque y os doy alguna leccioncilla, porque es que les escuchas poner notas a la selección, a los árbitros, están despendolados, ¿eh? Despendolados, Juanma.
Totalmente. 12:21, hora menos en
Canarias. Juanma.
Sí.
Uy, va. Dos descartes para mañana.
O sea, qué susto me has dado, Miguelito.
Tranquilo,
se ha entrado como un tren.
Pensé que había pasado.
Otro tren.
Venga, que me dos noticias. Dale, Miguelito.
Olmo y Valde. Los dos descartes mañana de Luis de la Fuente.
¿Oh? Ah, mira.
Olmo y Valde.
¿Valde no está tocado?
No, Valde no. Pero hay que hacer dos descartes. Alba
tiene que hacer dos descartes. Tiene una opción B, que sería si le pasa algo a Gallá,
Nacho.
Y lo de Olmo lo acaba de decir.
Va a jugar Gallá. Por cierto, en junio de 2021 también dijo públicamente en una rueda de prensa a Luis Enrique, crítica esa de la Fuente por decirlo.
Vas a hacer trampas.
Dijo Luis Enrique también que Gaby tenía que mejorar mucho. Dentro y fuera.
Mensaje de motivacional.
Es que,
sí, claro, es que hace
Gaby
trampa Miguelito, lo conozco.
El
de Gaby,
mejorar,
el
pero no
corregir. El del seleccionador de hoy no era motivacional.
No, era un palo.
Crítico,
palo.
Lo veis como es que sois retorcidos.
El reflejo de las dos Españas.
Pero ahora han saltado ellos.
España abandonada, somos Mónica y yo.
No,
sí.
No, es que ya no sé, de verdad.
No, pero si lo dice de la Fuente está mal, y si lo dice Luis Enrique está bien, bueno, pues ya está.
Yo solo digo que lo de Luis de la Fuente es un tirón de orejas, y lo de Luis Enrique, que tú quieres hacer trampas y te tengo calado.
Escucha,
vimos el partido, ¿eh?
Ya está.
La transmisión.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
12:22, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.